Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy viernes 20 de noviembre del año 2015. Como siempre agradeciéndole la colaboración a nuestro Johnny Pendazzi y nuestra productora Ofelia Oviedo. Indudablemente que estamos aquí porque nuestro querido Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones y el lunes lo tendremos de vuelta. Mientras tanto, pues vamos a comenzar con informaciones del tema que indudablemente está pues tocando, ¿no?, la sensibilidad no solamente de los cubanos, sino de buena parte de Centro y Suramérica. Y aparentemente, en un informe que acabamos de recibir del diario de Minuto30.com de Medellín, en Medellín fueron sorprendidos 26 ciudadanos, entre cubanos e hindúes, cuando pretendían viajar al Urabá. 16 cubanos y 5 hindúes que venían del Ecuador y pretendían viajar desde Medellín hasta la zona del Urabá antioqueño y de allí pasar a Panamá, fueron sorprendidos por las autoridades. Las detenciones fueron desarrolladas en las instalaciones de la Terminal del Norte, ubicado en el barrio Caribe, cuando extranjeros iban en compañía de una mujer de 30 años, oriunda y residente del barrio El Paraíso de San Antero, en Córdoba. Según datos suministrados por la Secretaría de Seguridad de Medellín, los ciudadanos cubanos tenían sus pasaportes, mientras que los hindúes no portaban un solo documento. Ninguno tenía los respectivos permisos para transitar o permanecer en el país. La mujer que lo acompañaba fue capturada y puesta a disposición del fiscal 194 seccional, mientras que los 21 extranjeros fueron entregados al Departamento de Inmigración Colombia para su posterior deportación. En otro operativo desarrollado en la calle 25 con carreras, en el barrio Trinidad de Medellín, fueron aprehendidos otros 5 cubanos, quienes llegaron procedente de Ipiales, en Nariño, y se dirigían hacia el barrio Robledo, donde serían alojados mientras partían con rumbo al Urabá antioqueño. También estos 5 cubanos fueron dejados a disposición de Inmigración en Colombia. Y es que todo parece indicar que la situación de la crisis migratoria humanitaria que se está desarrollando en Costa Rica ha despertado las alertas y han creado un control más severo en lo que es la frontera de Colombia y Ecuador. Y precisamente, como estamos tratando este tema, vamos a escuchar un reportaje de Adriel Reyes, que conversó con algunos de los cubanos que se encuentran acantonados justamente en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Adelante con el reportaje.
Hoy se encuentran varados en Costa Rica, y aunque se habla de una crisis humanitaria en ese país, para estos cubanos que no saben cuándo llegarán a Estados Unidos, la verdadera crisis está en Cuba.
Esto es un drama, y esto es un drama que te da la medida de que hay mucha gente en contra del sistema. Hay mucha gente que ya se ha cansado de vivir esperando que llegue el futuro.
Bueno, yo me fui de Cuba porque aquello es que no va. Aquello de ahí es imposible vivir. Las explicaciones son, no hay hecho más lógico que esto que se está viendo aquí.
Este es el testimonio de cubanos entrevistados en Costa Rica por un equipo de Televisión Martí.
El mundo entero lo sabe, que los Castro son los dueños de Cuba.
¿Por qué se fue usted?
Por la economía. Voy a Estados Unidos para ayudar a mi familia en Cuba. Ahí en Cuba todo es delito. El país que tiene 176 delitos que no están en la Constitución de la República de Cuba.
De ser libre y hacer lo que uno pueda y quiera dentro de la ley. No queremos desorden, no queremos hacerle daño a nadie, simplemente queremos trabajar.
El cubano no viaja por problemas económicos, pero cuando viaja y se mete aunque sea 2 meses en un país, que ve la realidad del mundo exterior, se da cuenta que no es por problemas económicos, es por problemas del gobierno.
Hace unos días los cubanos se dirigieron a la frontera con Nicaragua gritando libertad y exigiendo que los dejaran pasar.
¿Por qué no unirse estos 2000 y pedir un cambio allá adentro? ¿Por qué eligen salir de su país?
Miedo.
Eso mismo que nos hicieron en Nicaragua, en Cuba no lo hacen peor. Es miedo, simple y llanamente es miedo.
A pesar de que por la nueva ley migratoria todos tienen la opción de regresar a la isla.
Eso no sé ni cómo explicarle todas estas malas experiencias que hemos tenido. Que no me arrepiento porque yo voy a seguir siempre para adelante para poder llegar a mi destino.
En declaraciones que hizo a Radio Martí Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Más que una emigración es una escapatoria de la gente. Como es sabido, nadie huye de la felicidad.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Bien, y esto es lo que está ocurriendo en la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Sobre el tema de la situación, veremos a ver qué es lo que se puede resolver el lunes, donde está pautada una reunión de los cancilleres de Centroamérica para tratar este tema, a la cual también ha sido invitado pues la Cancillería cubana como parte de la solución del problema. Pero mientras tanto vamos a hacer el contacto con la ciudad de La Habana, donde tenemos al periodista Mario Echevarría Adrix. Mario, muy buenas tardes, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, saludos.
Mario, creo que has oído parte de todo lo que está ocurriendo ahora con este mismo reportaje que acaba de emitir nuestro compañero Adriel Reyes. Indudablemente también se han producido en las últimas horas en Medellín, en Colombia, el arresto de varios cubanos y su posible deportación. Todo parece indicar que esta situación que se ha creado con esta crisis humanitaria, que es una crisis que comenzó siendo migratoria y se ha convertido en una crisis humanitaria, pues ha despertado las alertas y las alarmas en países que justamente hasta este momento habían mantenido un clásico silencio y habían hasta especulado sus coyotes con los cubanos. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes? ¿Cómo tú, como periodista, si has podido recoger impresiones y cuál es la tuya propia sobre esta crisis que se ha creado y que ha explotado en la cara de muchos países y gobernantes de la región?
He conversado con muchas personas en la calle e inclusive con familiares de algunos de los que están allí en la frontera de Nicaragua. Ajá. Y Costa Rica. Y es triste lo que está pasando. Mira, el cubano aquí vive sin esperanzas. Y como tiene que ayudar a su familia, tiene que, principalmente la juventud quiere abrirse camino en el mundo, se arriesgan, van por terceros países y van buscando siempre el destino, bueno, donde la tierra que mejor nos ha acogido, que son los Estados Unidos de Norteamérica. En la calle se conoce ese tema y es triste realmente lo que está pasando. Yo te puedo asegurar que en casi todas las embajadas occidentales que están aquí radicadas aquí en la capital, España, Italia, estas embajadas sí están llenas de miles de cubanos que están tratando de conseguir una planilla para emigrar, y principalmente la de Estados Unidos. Tuve la cantidad jóvenes, sobre todo, que van, que averiguan si están repartiendo planillas porque están interesados, que cómo está esto, cómo está la situación. Pero realmente que es triste que esto esté pasando al cubano. El cubano tiene una sensación de escape. Está haciendo todo lo posible por escapar. ¿A qué escapar? Bueno, a una opresión, a una miseria. Un joven aquí no puede abrirse camino, se va a casar, ¿dónde va a conseguir una vivienda para hacer su familia? Cuba es una tierra que se ha convertido en una tierra de eso, ¿no? Sin esperanza. Y por supuesto, la juventud, que es la que más se arriesga, va buscando fronteras, y el país que tradicionalmente nos ha abierto los brazos, nos ha ofrecido lo mejor que tiene ha sido los Estados Unidos. Por eso que está ocurriendo esto, que lamentablemente es triste. La gente tiene mucha información de esta situación, pero a través del cable, porque el gobierno cubano ha sido muy muy escueto, salvo la declaración que hizo, pero no da información al respecto de lo que está verdaderamente ocurriendo en ese lugar. Aquí se conoce esa noticia y se habla en la calle por gracias a la antena, gracias a estas conexiones ilegales que la gente tiene, y bueno, y uno se puede orientar cómo van las cosas. Pero ya te digo, una tierra sin esperanza para la juventud, una tierra sin futuro, ¿y qué es lo que hace el joven? Emigrar por todas las vías, y así ilegal, con tal de subir para los Estados Unidos, hacia algún lugar donde pueda desarrollarse. Es triste que esté pasando esto, y ya te digo, el comentario está en la calle a la orden del día.
Mario, hay muchos que consideran que el gobierno cubano, ¿no?, indudablemente está exportando una crisis tanto generacional, como tú lo señalas, de una juventud inconforme que no se adapta al sistema, que no lo quiere, como también una crisis de explote político-social, porque no es menos cierto de que el gobierno, pues indudablemente sabe que esta salida de miles de cubanos, de cientos de cubanos hacia el Ecuador, pues no es, es atípica, diría yo, no es normal, y permite justamente esta salida, entrega pasaporte, el cubano no necesita una visa, y justamente esta es una de las cuestiones que se están manejando en el exterior. ¿Hasta dónde el régimen incapaz de proceder a hacer cambios, incapaz y que con muy poco deseo de mejorar la situación dentro del país, pues se exporta nuevamente su crisis y esta vez la ha exportado a varios países que están involucrados? Porque te comento que esta crisis ha generado que el próximo martes haya una reunión y justamente la reunión va a ser con los países que están involucrados en la misma. En El Salvador, una reunión extraordinaria del Sistema de Integración Centroamericana ampliada a Cuba, a México, Colombia y Ecuador. ¿Qué tienes tú que comentarme al respecto?
Que el gobierno está exportando su crisis, que vuelvo y te repito, no tiene nada que ofrecerle al joven cubano, al cubano. Lo único que tiene que ofrecer es represión. Que bueno, que en un futuro esa familia que sale, ese joven que sale, se convierte en un trabajador y le manda divisa a su familia aquí en Cuba y es un renglón más para la economía cubana. Sí, es cierto. Pero realmente te digo, la situación está muy, muy difícil para el trabajador cubano, para el hombre cubano, para el joven cubano. El gobierno lo que hace, bueno, como siempre, exportar sus problemas, pero a su vez crea un problema, porque se va la fuerza creativa de Cuba, ¿entiendes? Los jóvenes universitarios, jóvenes preparados, se van de Cuba, que en definitiva deben de crear riquezas en este país y ofrecer lo mejor de sí a este pueblo. Pero realmente es inconcebible que a 56 años de revolución estén sucediendo estas cosas, que el modelo cubano socialista económico haya fracasado totalmente y no tenga nada que ofrecerle al cubano.
En otro aspecto, pues también se maneja que se ha agudizado, ¿no?, lo que es la represión dentro de la isla y que esto también pues puede ser un eslabón más en la decisión que tomen tantos cubanos de poner en riesgo sus vidas, porque indudablemente es una travesía altamente peligrosa en manos de personas sin escrúpulos muchas veces y que, como bien ves, está como que teniendo ya pues un detente a la medida que gobiernos que están siendo involucrados están tomando muchas más severidad a la hora de la vigilancia en sus fronteras, porque antes se hacían de la vista loca. ¿Hasta dónde también la represión que se ha desatado, una represión que indudablemente todavía no alcanzamos mucho a entender, puesto que el régimen debe estar muy contento, ¿no?, con estas relaciones que ha incorporado con Estados Unidos y se ha volcado a ser más represivo, a veces injustamente, contra cubanos que sencillamente reclaman derechos que tienen?
Sí, el gobierno ha dado una imagen de que las relaciones con Estados Unidos están en un buen camino, de que todo está bien, vamos a hacer negocios, actividades económicas, pero mire, internamente todo sigue igual o peor, ¿no? Aquí la policía, los órganos de la seguridad del Estado están reprimiendo diariamente al pueblo de Cuba, a la juventud. No hay, aquí la represión abunda por todas partes, a nivel de cuadra, a nivel de CDR, y la gente se cansa de esta constante vigilancia y esta situación. Entonces, unido a la miseria, bueno, ¿qué camino tenemos? Bueno, el camino de irnos en una lancha, legalmente, lo que sea, porque es un estado, es como una sensación de desespero y de ahogo, ¿no? Y queremos salir de esto, queremos buscar otra vía para sentirnos personas y poder ayudar a nuestra familia. El gobierno aquí no está ofreciendo nada, aquí lo que hay cada día es más represión, aquí cada día es más policía, más seguridad, más vigilancia a nivel de cuadra, a nivel de edificio, y la gente se cansa, ¿entiendes? La juventud se cansa porque no le ofrecen nada, no ofrecen perspectiva, no hay horizonte para un trabajador cubano. Y el único horizonte que tiene es, bueno, es marcharse, y cuando está 2 o 3 años trabajando, pueden ayudar a su familia. Aquí Cuba está en un estado de depauperación severa, ¿no? Hay problemas con la vivienda, problemas con el agua, muchas situaciones, ¿me entiendes? Y sobre todo la libertad, que no puedes expresar tus ideas ni lo que tú piensas. Entonces, estas cosas tienen que ocurrir y cada cierto tiempo hay explosiones así, salidas migratorias enormes. Tengo entendido que este año han salido más de 14.000 cubanos de distintas formas, o si no me equivoco.
Bueno, Estados Unidos ha declarado que en el año fiscal han entrado casi por la frontera, por distintas vías, casi 30.000 cubanos.
Hombre, 30.000 cubanos, me he quedado corto, fíjate. Son pequeños récord. Mariel que están ocurriendo, pequeños Mariel que están ocurriendo, y uno dice, mira, los otros me estaban hablando de que en Guinness, el poblado del Guinness, que hay poca juventud, que en muchos lugares ya las personas mayores lo que están sentados hablando de que si se le fue su hijo, y de que hablando de historias así, ¿entiendes? Cuba es una sociedad sin esperanza. Sin esperanza, es triste que esté pasando esto ahí en la frontera de Nicaragua y Costa Rica. Tengo entendido que los han reprimido, que ha habido problemas con las autoridades, principalmente de Costa Rica. Es triste que
no, de Costa Rica no, de Nicaragua.
De Nicaragua.
Costa Rica no tenemos con qué pagarle lo bien que se está portando con los
efectivamente,
cubanos.
Efectivamente, hay una comunidad cubana en Costa Rica que he conocido cubanos que han venido a Costa Rica y gozan de un trabajo y de un nivel de vida respetable. Pero ya te digo, el problema somos nosotros, y el gobierno lo único que hace es exportar su problema y crearle situaciones a los demás países. ¿Entiendes? Ahora dice, bueno, van, regresan para Cuba, no hay problema, yo lo recibo de nuevo. Pero esa gente ya vendió su casa y ya tienen una decisión en su que saben que si vienen para acá, lo que van a hacer es fichados por las autoridades, vigilados por los comités de defensa de la revolución, y entrevistados cada cierto tiempo por la seguridad del Estado. Por eso prefieren quedarse en la frontera esperando, bueno, un milagro y rezando que, bueno, que todo se les solucione a favor de ellos.
Bueno, no, indudablemente hay una realidad aquí dentro de todo esto. Cuando se firmó el pacto migratorio que produjo la ley seco, de la ley de pies secos, pies mojados, muchos de los que han sido capturados en alta mar y devueltos al puerto de Cabañas, el gobierno de la isla no ha cumplido netamente con el pacto, porque muchos se han quejado, y cuando han sido entrevistados de por qué insisten e insisten nuevamente, es que cuando los devuelven, pues dejan de ser personas, no les dan un trabajo, empieza la vigilancia sobre ellos, y ahí es donde comienza ese afán de huir y de huir, porque ese régimen, cuando los regresan, no les permite desarrollarse nuevamente e incorporarse a la sociedad. Otro tanto pasa con los jóvenes que se incorporan a proyectos de oposición que tienen restricciones en los trabajos y así también en las escuelas. Estos que están en este momento en Costa Rica, que han sido entrevistados y que hemos visto las entrevistas todos, muchos lo vendieron todo, Mario, lo dejaron todo atrás. Entonces, ¿cuál es el camino si los regresan? ¿Qué pueden esperar si los regresan a la isla?
Si los regresan a la isla, lo primero que pueden esperar es que sean fichados en el registro operativo de la policía y de la seguridad del Estado. Es decir, al ser fichados no pueden optar por trabajos, ciertos trabajos buenos, hotelería, trabajos buenamente remunerados. Es decir, ya esa persona está marcada y cuando va a solicitar un trabajo que automáticamente le sacan su antecedente, su registro, que sale salida del país, ya de por sí no lo aceptan. Se convierten en parias en esta sociedad. No pueden aspirar a carreras, no pueden aspirar a cosas importantes. Se deben de conformar en trabajos que no porque sean manuales sean denigrantes. Pero, por ejemplo, un joven ingeniero ya no puede aspirar a trabajar como ingeniero. Y así, es decir, están marginados en la sociedad, ¿me entiendes?
Comprendo y te doy las gracias, Mario, por este momento que has compartido tus experiencias, las experiencias del drama cubano, que se ha convertido en un drama en este momento en Centroamérica, justamente en Costa Rica. Es un drama de índole humanitario y migratorio, porque dentro de la isla de Cuba no encuentran la forma para crecer, desarrollarse y vivir. Hasta aquí mis labores en el día de hoy en Cuba al Día. Los dejo pues con el boletín de noticias y Morel de Oro, y a continuación Omar López en Montenegro con sus invitados especiales. Tengan todos un lindo fin de semana y nos vemos nuevamente el lunes a las 3 de la tarde en Cuba al Día.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Como ha sido costumbre en esta semana, mi colega Cari Roque en la primera media hora y quien les habla, hemos estado cubriendo el espacio porque nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial. Y también, como es costumbre en este espacio, en esta segunda media hora tendremos las voces de las personas que apoyan el cambio democrático en Cuba, analistas, opositores, digamos, periodistas independientes. En esta oportunidad tenemos al destacado economista Julio Sanguinetti, quien ha escrito un excelente artículo, aparecido en el portal Diario de Cuba, sobre el tema tan controvertido, pero sí también tan manido de un lado y de otro, sobre las reformas económicas en Cuba y la posibilidad de que en Cuba se esté implantando algún tipo de capitalismo. Sanguinetti, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias, pero déjeme aclarar que yo soy Jorge Sanguinetti, no Julio.
Perdón, ¿verdad que sí? Jorge, no Julio. Julio es el expresidente, pero Jorge, quisiera preguntarte, este artículo que has hablado, porque mucha gente habla de la posibilidad de pues que en Cuba está yendo hacia el capitalismo y que poco a poco Cuba va a transitar a un capitalismo. En tu artículo he leído algunas cosas muy interesantes sobre por qué esto no puede ser apuntado como una realidad en la Cuba de hoy. ¿Pudieras esbozar brevemente la esencia de tu artículo?
Bueno, mira, primero que nada hay que tener en cuenta qué cosa es capitalismo para poder decir si hay o no capitalismo en Cuba. Desafortunadamente se escriben muchas tonterías, muchas análisis muy superficiales, que lo que realmente acaban haciendo es confundiendo a los lectores. La razón principal por la que no hay capitalismo en Cuba es porque no hay suficiente libertad para que el capitalismo funcione. El capitalismo no funciona como un molde. El capitalismo funciona en términos de instituciones creadas para poder generar riqueza a través del aparato productivo. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? ¿Por qué hay gente que cree que viene el capitalismo? Porque simplemente después de 50 años de un estancamiento casi absoluto, el hecho de que el gobierno de Raúl Castro, tratando de recomponer un poquitico la economía, le ha dado ciertas libertades a los emprendedores o empresarios muy pequeños, tratando de resolver un problema mayor del gobierno, ha adoptado ciertas formas que parecen capitalistas, pero son capitalistas muy menores y muy restringidas. Y la razón principal es que del hecho que se han liberado las pequeñas, algunas pequeñas empresas, y esto es muy reducido todavía, es porque el gobierno no podía mantener la fantasía que mantuvo durante casi 50 años del pleno empleo. Y como Raúl Castro afirmó o anunció hace varios años con el programa de reformas o de modernización del sector estatal, tenía que despedir cerca de 1 millón de trabajadores del sector estatal. Y no tenía dónde meter ese 1 millón de trabajadores. Prácticamente lo que ya ha sucedido en estos 2 o 3 años últimos es que Raúl Castro le ha dicho a esos trabajadores: el gobierno no puede seguir a cargo de su empleo, el gobierno no puede seguir a cargo de su ingreso, la pobreza de ustedes, ahora ustedes están a cargo de resolver el problema de su propia pobreza. Y los ha liberado y los dejan hacer cuentas, cuentapropistas, y hacer muy pequeños negocios. Fíjense que cuando uno ve la lista de las empresas que se han permitido hacer en Cuba, son empresas muy pequeñas que lo que resuelven es el problema de los individuos que consiguen hacer algo bajo tremendas restricciones, pero con muy poco acceso a lo que realmente sería una economía capitalista, de poder comprar materia prima, poder emplear trabajadores calificados, poder tener acceso a créditos para hacer inversiones, etcétera, etcétera. O sea, es realmente una fantasía y es incluso una irresponsabilidad afirmar que Cuba está marchando hacia el capitalismo. Si eso sucede, no hay evidencia que va a suceder o que esté sucediendo. Ahora, Jorge, sí, hay formas capitalistas que invitan a pensar eso, pero eso es un pensamiento exageradamente optimista.
Jorge, un punto que me llamó la atención es que tú mencionabas un experimento hecho nada más y nada menos que por Vladimir Ilich Lenin, la nueva política económica, lo comparaba en cierto sentido con lo que está sucediendo en Cuba. También no es menos cierto que en algunos países del bloque comunista como Rumanía, Hungría, existían también estas formas de cuentapropismo, mercado de pulgas, etcétera. ¿Pudieras explicar a nuestros oyentes? Porque en realidad mucha gente cree que esto es algo muy novedoso que está haciendo Raúl Castro. ¿Esto ya se había hecho anteriormente?
Bueno, en 1921 la economía soviética estaba al borde de la catástrofe, de un colapso absoluto. No solamente la economía, sino que Lenin temía una rebelión popular por falta de alimentos. Entonces él decide montar lo que se llama The New Economic Policy, por eso se conoce con la sigla de NEP, en 1921, con gran oposición de los comunistas soviéticos, muy especialmente de Trotsky. En esa época Stalin estaba en la cerca, no se definía ni por un lado ni por otro. Pero el hecho fue que la NEP representó una liberación posiblemente mucho mayor de lo que está representando en este momento las reformas de Raúl Castro. Mucho mayor, porque se liberó mucho la producción campesina, que era precisamente la base alimenticia del país. Y la Unión Soviética en esa época no tenía a un padrino como ha tenido Cuba, precisamente con la Unión Soviética primero y después con Venezuela. O sea, ellos tenían que depender de sí mismos o si no, fracasaban. Y de hecho, los historiadores, la gente más responsable que ha estudiado esto rigurosamente, indican o afirman que la Lenin salvó la NEP y la NEP salvó la Unión Soviética. Entonces fue una liberalización mayor, en gran envergadura. No fue una liberación simplemente de simples cuentapropistas. Fue mucho más allá de lo que está yendo Raúl Castro ahora. Esa NEP se acabó en el año 28, cuando se recuperó la cierta estabilidad económica, volvieron al socialismo que tenían marcado y el control total de la economía, y pudieron más o menos subsistir en esas condiciones por varias décadas. Pero al fin y al cabo dio al traste. Ahora ellos han tenido que regresar de unas formas muy anormales y muy ilegítimas y muy distorsionadas de capitalismo, como lo vemos hoy en la Rusia bajo Putin. pero es importante tener en cuenta que lo que está haciendo Raúl Castro es tratando de salvar, hasta ahora no hay ninguna indicación, hablando seriamente, de que Raúl Castro esté queriendo volver a, o sea, regresar al capitalismo. Si eso está en los planes, nadie lo sabe, y yo no lo creo. En realidad lo que está tratando es salvar el sistema socialista utilizando mecanismos de capitalismo. Claro, eso indica un reconocimiento del fracaso de la economía socialista y específicamente del socialismo cubano, que ha sido un socialismo bastante chapucero, un socialismo de gran irresponsabilidad que se le atribuye básicamente a la supercentralización de Fidel Castro, que trataba de controlarlo todo, y a su falta de responsabilidad con respecto a problemas económicos, donde él, obsesionado con exportar la revolución a otros países y tener tropas en África, etcétera, etcétera, descuida el aparato productivo cubano, y vemos lo que vemos hoy es lo que hereda Raúl Castro, que yo sospecho que se toma la economía cubana mucho más en serio que su hermano y trata de componerla de alguna manera, pero no necesariamente salvando abandonando el socialismo, sino tratando de salvarlo como Lenin trató de salvar el socialismo soviético en los años 20.
Jorge Sanguinetti, ¿alguna gente aventura en la idea que a través de esta, digamos, pequeña reforma, como le quieren llamar, aunque el gobierno siempre le llama alineamientos y nunca utiliza el término reforma, dicen que eventualmente esto es un proceso natural que va a conducir a la implantación finalmente de un capitalismo, una transformación hacia una democracia? ¿Hasta qué punto esto es real en términos económicos? ¿Cómo se puede justificar o argumentar esto? Y además de esto, ¿qué enseña la experiencia histórica en este sentido?
Bueno, en realidad nadie sabe, yo creo que no hay ninguna base seria para afirmar que esto es parte de un proceso que va automáticamente a restablecer la democracia en Cuba y una economía de mercado. Habrá que esperar y ver si eso es cierto. Yo realmente no veo evidencia, y lo digo profesionalmente hablando, yo no veo ninguna evidencia que estemos marchando en esa dirección. Yo lo que creo que estamos viendo una serie de ajustes y una serie de medidas para atraer inversión extranjera. O sea, hay que analizar, y no se necesita ser un experto para ver la ley de inversión extranjera. ¿Qué significa la ley de inversión extranjera? El gobierno está tratando de utilizar el capitalismo internacional prohibiéndole a los capitalistas cubanos participar en inversiones cubanas, pero tratando de utilizar el capitalismo internacional para reavivar, o sea, remontar o montar de nuevo la capacidad exportadora del país para poder depender menos y de reducir o eliminar la dependencia de ayuda externa. Y esto es muy importante, o sea, la ley de inversiones extranjeras claramente excluye a los capitalistas cubanos del patio, de la isla, no, para no hablar de otros capitalistas. Y eso ya es una indicación de que el gobierno no parece realmente comprometido a ningún tipo de reforma capitalista, sino utilizar el capitalismo extranjero, donde lo tiene políticamente controlado en Cuba, para poder reavivar la economía y poder generar los ingresos externos que el país necesita para poder comprar petróleo, depender menos de subsidios, etcétera, etcétera.
Muchísimas gracias, Jorge Sanguinetti, economista desde aquí, desde la ciudad de Miami. Y ahora, como siempre, como es costumbre en este viernes, fin de semana, pasamos a nuestro colega Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con su segmento Mirador Venezolano. Félix, bienvenido a Cuba al Día. ¿Qué hay en Venezuela ahora?
Saludos, Omar, Ofelia. Bueno, Omar, una de las cosas en Venezuela es que las marchas del presidente Maduro ya están siendo súper escuálidas, como es su nombre. Como ellos habían señalado la oposición años anteriores, ya la vergüenza de candidatos oficialistas como el Potro Álvarez en Guarena, Blanque Cop en otras ciudades, bueno, ya tienen de entre 10 y 15 militantes siguiendo cada marcha, Omar, y ahí eso ha sido algo impresionante para el pueblo oficialista y un gran avance para la oposición venezolana, donde el pueblo ya se está ausentando de las marchas que habían hecho con grandes cantidades de seguidores. afectos a Chávez y ahora a Maduro, y sin embargo ahora el ausentismo político del chavismo se está presentando cada día con más fuerza, Omar.
Félix, otro tema que ha estado saliendo es una propuesta de UNASUR de que crear tal vez un compromiso que tanto la oposición como el chavismo pues reconozcan el resultado de las elecciones. Esto también contrasta de alguna manera con las declaraciones de Nicolás Maduro, pues que ha dicho que si la oposición gana las elecciones, pues entonces él va a salir a la calle, él no va a entregar el poder. ¿Hasta qué punto es viable esto?
No, bueno, eso es un chantaje porque UNASUR no puede poner las reglas a la oposición, porque UNASUR siempre ha girado en torno a las decisiones de Nicolás Maduro. Nosotros también queríamos que la OEA y los eurodiputados pudieran tener un equilibrio, una triada importante ahí para la toma de decisiones, que Maduro respetara al pueblo y la decisión de un pueblo que no lo quiere para el 6 de diciembre porque nos sumergió en una pobreza que es incuantificable. Entonces UNASUR no tiene moral para decirle a la oposición que ellos van a hacer las exigencias para que se respeten las condiciones en Venezuela. Si Maduro rompe el cerco y se tira la violencia, como lo ha señalado, UNASUR no puede convalidar eso. Puede permitir que el pueblo se exprese y salga a la calle a reclamar. Entonces hay que tener mucho cuidado de que UNASUR no sea quien nos ponga a nosotros el bozal para mantenernos anulado, porque la OEA también pudo ser un garante, hacer una bilateral, UNASUR y la OEA, o los eurodiputados también participando en una triada importante para que Maduro respete la decisión de un pueblo este 6 de diciembre.
Félix, ¿cree entonces que esta propuesta de UNASUR viene más bien del madurismo como una maniobra para tratar de amarrar de alguna manera la expresión de la oposición en caso de un resultado desfavorable?
Sí, seguro, seguro. UNASUR gira en torno a los intereses de Nicolás Maduro y no podemos permitir que UNASUR sea el único veedor, que sea el único que ponga las reglas o tienda puentes con la oposición. No, queremos una triada o una bilateral, que sean los eurodiputados y la OEA quien comparta con UNASUR la decisión de un pueblo y el respeto de que Nicolás Maduro no se le ocurra sacar a sus malandros ni a los militares para irrespetar la voluntad de un pueblo que lo abandonó y lo hemos visto en las gráficas toda esta semana. Es decir, al 6 de diciembre ya Nicolás Maduro está solo y no puede seguir con el chantaje de sacar al pueblo, a sus malandros y a los militares. Y ahora decirle que UNASUR es quien pone las reglas. No, queremos reglas en una triada y una visión compartida del mundo.
Félix, otro tema que ha estado en la semana pues dando vueltas sinceramente ha sido el arresto de pues el sobrino de Cilia Flores, la esposa de Maduro, y hasta un ahijado de Maduro. ¿Hasta qué punto esto está teniendo impacto, se está conociendo dentro de Venezuela y qué impacto puede tener de cara a las elecciones?
Sí, bueno, el aspecto moral ha venido haciendo mella en ello, porque saben que hay un gobierno narcotraficante que ya carece de moral para decirle a un pueblo que hay que sancionar a corruptos, que la oposición era la culpable de todos. Ahora ellos han venido tratando, le hicieron un secuestro, y la gente que nos escucha, un secuestro, los medios de comunicación no le han dado mucho énfasis a eso, pero las redes, todo ese Facebook, el Twitter, el boca a boca y los periódicos digitales, esos portales digitales se han portado a la altura, demostrando que Cilia Flores tiene dentro de su gobierno a narcotraficantes y a militares que han venido colaborando con eso. Es decir, ya el pueblo sabe que estamos de cara a un gobierno narcotraficante y el 6 de diciembre votar por Cilia Flores, porque ella es diputada, es votar por el narcotráfico.
Félix, estamos a solo días del 6 de diciembre, día de las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Cómo ha estado, cómo tú ves el ambiente, cómo ha estado además, cómo se han comportado las encuestas? Una encuesta de Data Análisis que le da unos números muy desfavorables, extremadamente desfavorables al presidente Nicolás Maduro.
Sí, bueno, todas las encuestas, Omar, coincidencialmente que dieron favorable a Chávez años atrás, que en un momento dieron a Maduro, en este momento las encuestas dan ganador a la oposición venezolana y ese es el miedo que tiene Nicolás Maduro. Ellos no se han atrevido ni a alterar encuestas, es decir, no han querido sacar ni encuestas, ni maquilladas ni trucadas, para no dar el debate de que las encuestas posicionen el verdadero triunfo y el descontento de un pueblo el 6 de diciembre.
Félix Velázquez, ¿hasta qué punto se decide, mucha gente está diciendo eso, se decide el futuro de Venezuela el 6 de diciembre? ¿Qué pasaría si, digamos, algo que parece improbable por el momento, pero el madurismo volviera a ganar las elecciones o cometiera fraude o hubiera algún tipo de maniobra. ¿Cómo impactaría esto en la población?
Dos cosas, ¿no? Mira la importancia. Este próximo parlamento le va a poner la banda presidencial al próximo presidente de Venezuela. Imagínate lo importante que es. Y por el otro lado, Omar, te confieso algo. Aún Maduro arrebatando, creo que en el primer trimestre o el primer semestre del 2016 debería caer por el descontento del mismo pueblo. De verdad, es insostenible la situación política, económica y social, que es la que más pega. De verdad que ahí es donde el pueblo ya lo abandonó y creo que ahí es la ruptura total y ese pueblo que lo montó lo va a ir a buscar a Miraflores. De verdad que esto es una bomba de tiempo, Omar.
Félix, tú mencionabas de que este parlamento es el que le va a poner la banda presidencial al nuevo presidente de Venezuela. ¿Pudieras explicar para nuestro oyente cómo es este mecanismo? ¿Por qué este parlamento y no la votación popular es la que pondría al nuevo presidente?
Claro, porque de aquí, de las elecciones de parlamentarios, este parlamento se va a tener que enfrentar al nuevo presidente. Y la banda presidencial pasa por tener nuevas instituciones, por tener el control de ese presidente. Si tuviera afecto a él, no pasa nada. Pero teniendo un parlamento con equilibrio, ya él tendría que responderle a ese parlamento y a un pueblo. Es decir, aquí el presidente se juramenta en el parlamento y ahí es donde le dan la banda presidencial.
Muchísimas gracias, Félix. Se nos va acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con su segmento Mirador Venezolano. Y ahora tenemos en una situación especial, juntos pero a la distancia, solos pero acompañados, tenemos a nuestra colega Lisandra Díaz, del Departamento de Internet. Lisandra, ¿qué tienes para nosotros o para mí?
¿Qué tal? ¿Cómo no? Para todo el que quiera entrar a nuestra página, están aquí esta selección que como siempre les traigo, pero hay muchísimo más en martinoticias.com. Y quiero empezar, por supuesto, con la sección que ha sido la más relevante de toda esta semana y es la que da detalles constantemente cada vez que podemos actualizarla de la crisis migratoria de los cubanos en Costa Rica. Ha crecido la cifra, hay números nuevos. Yo les invito a que entren y vean con detalle de qué se trata. Hasta ahora, la cifra que se maneja es aproximadamente 2.500 cubanos a la espera de que se les permita cruzar la frontera con Nicaragua. En las últimas horas se les han sumado pequeños grupos y por eso es que la cifra ha ido creciendo. Yo me imagino que a todos los que se encuentran en camino en determinado punto van a tener que llegar a Nicaragua, así que es posible que la cifra continúe creciendo. Otra de las que también quiero recomendarles es esta nota en la que salimos a conversar, nuestros periodistas a conversar con los cubanos que están allí, a investigar, a preguntarles cuáles son sus motivos, cuáles son sus razones, cuáles son sus historias y van a poder encontrar un video con las declaraciones de muchas de las personas que se encuentran allí esperando, resueltos a acampar, así se titula la nota, cubanos resueltos a acampar hasta tanto puedan cruzar a Nicaragua. El gobierno de Cuba les ha dicho que pueden regresar, pero la mayoría de ellos dice que ni lo consideran.
Bueno, evidentemente, Lisandra, si se encuentran allí en esa situación y además están resueltos a acampar allí, es que no van a querer regresar a Cuba, ¿no? Esa sería la solución más fácil para todos ellos.
Otra de las que también quiero recomendarles es la historia de este ultramaratonista cubano que está ahora mismo recorriendo la isla de punta a cabo. Bueno, todavía está en la parte oriental. Su nombre es Alexis García y a través de su página de Facebook y también de la página de su proyecto que se llama Run Across Cuba, corriendo a través de Cuba, pues uno va a poder tener detalles de este proyecto, de esta aventura en la que él está inmerso ahora mismo y está también haciendo un documental. Está, además de recorrer Cuba, porque esta es una de sus pasatiempos, de sus aficiones, correr, también ha llevado donaciones de tenis deportivos para los niños.
Pues bien, muchísimas gracias a Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Gracias también a nuestros invitados, Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, el economista Jorge Sanguinetti, mi colega Juan Pendaje en el control técnico, Felia Oviedo en la producción, Cari Roque en la primera media hora. y López Montenegro, que estuvo con ustedes, y se despide por ahora, no sin antes invitarlos a que estén de nuevo con nosotros el lunes en otra edición de Cuba al Día.